queridos oyentes, una vez más estamos juntos estudiando este precioso y excepcional libro de Ruth. Está con ustedes Christopher Mattix y entramos en esta oportunidad al estudio del capítulo 3 de Ruth, en nuestro estudio número 3 de 5 también. Ahora usted se da cuenta que el libro de Ruth tiene 4 capítulos, pero el último tema será un repaso de todo y con una ilustración acerca de Cristo mismo. Bueno, entonces en esta oportunidad entramos a Ruth capítulo 3. Hagamos un repaso breve de lo que hemos estudiado hasta este punto. Capítulo 1. Vemos a una mujer, Noemí, que ha perdido su esposo, sus dos hijos, en una tierra extraña y sintiéndose pecadora, sintiéndose sin esperanzas, sin futuro, vuelve desconsolada a Israel, a su pueblo natal de Belén. Ahí ella llega al pueblo, pero se siente sin futuro. Y cuando le preguntan, ¿cómo estás, Noemí? Hemos extrañado, él dice, no me llamen Noemí, llámeme Mara, que significa amargura. Ella dice, Dios me ha traído amargura. Pero Dios no se había olvidado de Noemí. No se había olvidado de sus problemas y le estaba dando una segunda oportunidad. Le dio dos cosas para que ella sepa que Dios estaba con ella siempre y que no la había dejado ni abandonado. En primer lugar, ella le dio a Ruth, quien no dejó a su suegra, pero vino con ella para ayudarle a encontrar una esperanza en el pueblo de Belén. Aunque Ruth iba a perder mucho y sacrificar mucho, ella lo hizo por amor a Noemí. También Dios le dio una segunda cosa. Llegaron ellos en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la siega de la cebada. Entonces había oportunidad para comer también. Y Ruth no menospreció esto. En el capítulo 2 vemos como ella sale al terreno de Boz y sin darse cuenta llegó a un lugar donde le ayudó bastante Boz a Ruth y a Noemí cuando él no tenía que hacerlo. Y él es muy, muy generoso con ella y también con Noemí y le bendice con comida, con oportunidades y con protección. Ahora llega el capítulo 3 al fin de la siega a la cebada, lo cual hubiera durado unos 3 meses y ahora sería el mes de junio, en pleno verano, lo que es el hemisferio norte donde está Israel. Bueno, entonces dice Ruth capítulo 3. Ahora, antes que entremos aquí, quiero darles una ilustración, primeramente, acerca de un hombre que se esforzó mucho en el país de Estados Unidos en el tiempo cuando estaba recién saliendo de la esclavitud hace unos 150 años. Esta ilustración encaja muy bien con la vida de Noemí y de Ruth en muchas formas. Y voy a comenzar con esta ilustración. Este hombre se llamaba Booker T. Washington. Vamos a llamarle el señor Washington. Este hombre era un afroamericano y había nacido en una familia esclava. Ahora, cuando salió la libertad para esclavos bajo el presidente Abraham Lincoln en Estados Unidos, este hombre, siendo todavía niño, salió a buscar educación y trabajo, una nueva oportunidad. Ahora, muchos afroamericanos no sabían qué hacer con su libertad, pero él fue y buscó educación. Ahora, había muy pocos lugares que querían llevar a un afroamericano. Mucha gente pensaba que los afroamericanos no eran tan inteligentes como los blancos y que no iban a poder sobresalir en la educación. Bueno, este jovencito, teniendo casi ningún centavo, busca la forma de irse a la única escuela que él sabe que deja entrar a afroamericanos. Y él llega ahí de apenas sin un centavo, sin trabajo, sin poder pagar, y le dejan estar en la escuela, pero él tiene que trabajar muchas horas al día para pagar su mensualidad y él tiene que estudiar bastante fuerte para poder sacar buenas notas para seguir en la escuela. Él, teniendo poca educación previamente y teniendo pocas oportunidades, él luchó, sufrió y sobresalió trabajando y viviendo ahí, esforzándose 16 a 18 horas por día para estudiar y para trabajar. Finalmente, él salió hasta profesional y su propósito de vida fue dar oportunidades a otros jóvenes afroamericanos para que ellos puedan educarse y sobresalir. Y el mundo americano de este tiempo miró a la vida de Booker T. Washington y dijo, madre mía, con tan poca oportunidad, con tan poca educación, ahora él es un hombre sobresaliente, se hizo un gran erudito, un predicador, un profesional, y él formó una escuela para dar educación a muchos jóvenes afroamericanos y se convirtió en un héroe, un ícono para la gente afroamericana saliendo de la esclavitud. alguien que salió y cada oportunidad que él tenía la tomaba. Eso era una regla para él. Es decir, un joven que leyó mucho la Biblia y ponía mucha confianza en Dios. Decía, Dios, si tú me das oportunidad, la voy a tomar. Y él se esforzó en cualquier oportunidad que él tenía, en cualquier cosa que él podía hacer, sea lavar un baño, sea limpiar el piso, sea hacer esto, ¿sabes? Hacer otro. Él lo hacía sin decir nada y él se esforzaba. Y los jóvenes blancos miraban a él con tanta más oportunidad, se dieron cuenta que estaban malgastando y menospreciando su educación cuando él, con tan poca oportunidad, lo estaba tomando. Esto es el tema en esta oportunidad de Ruth capítulo 3. Es similar a la historia de este hombre Booker T. Washington. Y es muy similar a la vida de esta joven Ruth, que no dejó pasar ninguna oportunidad. Ahora, Ruth capítulo 3. El tema siendo, aprovecha la oportunidad. Aprovecha la oportunidad. El tema central o la idea central en esta oportunidad es, hay un tiempo para actuar y un tiempo para esperar. Como cristianos, debemos saber actuar cuando hay la oportunidad y debemos también saber esperar en Dios cuando no hay nada que yo puedo hacer. Es un pecado no hacer lo que Dios nos da para hacer, y es un pecado también buscar hacer a lo que Dios no me ha llamado a hacer. La Biblia llama a actuar con fe y también esperar en fe. Y el saber cuándo hacer cada una de estas cosas a veces es un poco difícil. Pero cuando hay oportunidad, hagámoslo. Cuando no puedo hacer algo, yo descanso y estoy contento con Dios diciendo, en su tiempo, en su forma, Dios obrará. Todo lo que tu mano encuentre para hacer, hazlo con todas tus fuerzas, dice Eclesiastés 9:10. Pero lo que no tengo para hacer y lo que yo no puedo cambiar, la circunstancia en la cual yo estoy, que no puedo cambiarlo, aunque yo me esfuerce, debo decir, Dios, está en tus manos, que tu voluntad sea hecha. Bien, en Ruth capítulo 3 vamos a ver primeramente la oportunidad, el tomar la oportunidad y finalmente el esperar. Bien, comencemos la lectura de Ruth capítulo 3, todo el capítulo, ¿bien? Después le dijo su suegra Noemí, acuérdense, han pasado 3 meses de que ha estado trabajando Ruth fielmente, diariamente, bajo Boaz. Ahora, no exactamente para él, pero ha estado en su campo trayendo comida de ahí para que puedan comer ella y también Noemí. Dice entonces, después de 3 meses, hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti? ¿Para que te vaya bien? Literalmente, ¿no he de buscar descanso para ti? Lo que simboliza marido. Tú eres todavía joven. Yo quiero que tú te cases. Entonces ella dice, tengo un plan. Y aquí está el plan. ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Está en la era y está sacando la maleza de la cebada para llevarlo a vender en el mercado. Y ella dice, aquí está tu chance. Él va a estar toda la noche en este lugar que ya está terminando el tiempo de cosecha y van a festejar. También hay esta oportunidad para buscarle a él. Dice, instrucciones de Noemí para Ruth. Le dice, número 1, te lavarás, pues. Y otra cosa, te ungirás. Y en tercer lugar, vistiéndote tus vestidos o poniéndote tus mejores vestidos o tu manto, dice, finalmente irás a la era. Vas a ir a este lugar donde está durmiendo vos esta noche. Vas a bañarte, vas a ponerte un perfume. Eso significa en este contexto ungirás. Vas a ponerte un perfume especial y vas a ponerte tu ropa especial y tu manto para dormir y vas a ir esta noche a la era. ¿Ok? Bien, sigue las instrucciones. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Va a estar ahí trabajando hasta tarde y cuando terminen de trabajar, y entonces él va a ir a dormirse y ella entonces va a tomar la oportunidad. Y cuando él se acueste, sigue Noemí, notarás el lugar donde se acuesta e irás y descubrirás sus pies y te acostarás ahí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes. Esto es impresionante. Cuando Ruth escucha esto, ella quizás nunca había escuchado tal cosa. Noemí le dice, vas a ir donde están puros hombres trabajando y vas a entrar secretamente, dice. ¿Ya? Dice que no te darás a conocer al varón hasta que haya acabado de comer y beber. Vas a estar secretamente ahí y vas a espiar dónde se va él. Y entonces, cuando él ya esté dormido, vas a ir vas a descubrir sus pies, otras palabras, vas a sacar el manto de sus pies y vas a echarte por sus pies, ¿ya? Y entonces él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella dice, yo haré todo lo que tú me digas. Muestra obediencia y también valentía. Ahora, hay que entender exactamente lo que le ha pedido hacer Noemí. Esta es una forma que una mujer podía pedir el matrimonio a un hombre. Ruth, siendo una joven, va a ir a pedir a un hombre mucho mayor que ella, que seguramente ya estaba casado, por la oportunidad de casarse con él. ¿Para qué? Para que él tenga varias esposas. Bueno, no es seguro, pero generalmente se entiende que ella estaba pidiendo que él haga el rito o que él pueda ser su redentor. Legalmente hablando, que él pueda darle a ella un hijo. Y esto era legal delante de Dios, siendo un pariente. Cuando él le dé hijo a ella, entonces ella generalmente se acepta que estaba librada del matrimonio, a no ser que él quiera seguir como su esposo. Pero una forma que una mujer viuda pueda tener un hijo cuando ha perdido a su esposo. Entonces ella dice, vos es el hombre con quien te conviene pedirle ayuda. Él te va a escuchar, él te conoce, él ha hablado bien de ti y vas a tener ahí oportunidad. ¿Qué hubiera dicho Ruth? Pero un ratito, eso es muy peligroso. No, un ratito. De noche entrando con un montón de tipos medio borrachos. Un ratito, me pueden violar. Un ratito, puede decir un montón de cosas Ruth. Pero ella dice, haré todo lo que tú me mandes. Bien. Descendió pues a la era, versículo 6, se hizo todo lo que su suegra le había mandado. Dijo que le iba a obedecer y entonces le obedeció con gran valentía. Dice, y cuando vos hubo comido y bebido y su corazón estaba contento, en otras palabras estaba casi borracho o quizás hasta borracho, pero seguramente no. Pero había tomado bastante vino, ¿no? Y estaba, dice, su corazón contento. Se retiró a dormir a un lado del montón. Ahora esto es curioso. Creo que Dios, en su sabiduría, le dio a esta Ruth una bendición. Porque, ¿qué si ella tenía que hacer esto cuando había un montón de hombres ahí echados, quizás todos juntos? Pero él se va a un lado y se duerme a un lado, haciéndolo un poco más fácil para que ella le encuentre y haga lo que le ha dicho hacer Noemí. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, hablando de voz, y se volvió. Otra palabra, se dio la vuelta. Y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Esto se puede poner con signos de exclamación. Una mujer estaba dormida donde estaban sus pies. Ahora él, siendo un hombre judío, sabía exactamente qué significaba esto. Esta mujer estaba pidiéndole matrimonio. ¿Quién era la mujer? Ahora, podrían pasar muchas cosas aquí. Esto es el punto más peligroso de todo el libro de Ruth. Cuando ella tiene que confiar en que vos le conoce a Ruth y le tiene confianza, que es una mujer de integridad y que no tiene malas intenciones. ¿Por qué? A veces los que usaban esto podían ser una de dos personas. Una mujer que en verdad quería ayuda y quería ser redimida. Entonces era una cosa legal y honrable. O podía ser una prostituta. Ruth podría haber sido acusada en este instante de prostituta. Imagínense aquí, el hombre se levanta, tira un grito y dice, ¿qué estás haciendo aquí? ¿No sabes que yo soy un hombre casado? ¿Qué estás haciendo echado a mis pies? Y los otros hombres se levantan y todos miran y le avergüenzan a esta pobre mujer. ¿Por qué? Porque quizás pensarían que ella tenía mala intención y le hubieran sacado de ahí humillado y entonces nunca podría entonces otra vez mostrar su rostro sin ser humillada públicamente. Corrió un gran riesgo Ruth. ¿Pero cómo sabía Ruth que le iba a aceptar vos? Bueno, ella no sabía, pero tenía una confianza porque este hombre le había ayudado ahí en el pasado y que este hombre sabía que esta mujer tenía buenas intenciones. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué va a hacer vos? ¿Va a acusarla o va a aceptarla? Entonces él dijo, ahí en la medianoche, ¿quién eres? Y ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano, o literalmente porque eres mi redentor. Ahora, aquí una frase muy importante, veámoslo paso por paso. Ella dice, yo soy Ruth, tu sierva. Ella no se cree nadie. No dice que ella merece algo por ser familia. Ella dice, soy Ruth, tu sierva. Me pongo bajo tus órdenes. Tú haz lo que tú quieres. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Extiende el borde de tu capa es una forma de decir, cásate conmigo. O en este caso, redímeme. Ahora, no era común que una mujer vaya y pida matrimonio, ¿verdad? Hasta hoy en día, las mujeres no van y dicen, quiero casarme contigo. Eso no funciona muy bien. Ay, curiosamente, la esposa, la que sería esposa de Martín Lutero, le pidió matrimonio a él y él no le gustó mucho ese gesto. Pero finalmente se casa con Caterina de Bora o Van Bora. Pero aquí Ruth le pide matrimonio. ¿Por qué? Porque es su única oportunidad para tener hijos legalmente. Ahora, no que ella no podía irse a casarse con otro hombre. Ella podría casarse con quien ella quería, pero entonces ella no podría proveer para Noemí un redentor. Esto es clave. Ella toma el riesgo de ser humillada, de ser deshonrada, hasta podría ser violada por este hombre Boaz si él no era un hombre de integridad. Ella tomó un gran riesgo personal. Estaba a su disposición esperando que Dios vea lo que ella estaba haciendo y le proteja a ella. Acuérdense eso. Ella podría casarse con quien ella quería, pero ella escoge ayudarle a Noemí. Entonces, viene la situación. Ella dice, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva. Se podría traducir literalmente, extiende tus alas. Extiende tus alas sobre tu sierva. Curiosamente, esta frase es idéntica a la frase que dijo Boaz acerca de Ruth en Ruth 2, versículo 12. Segunda parte dice que has venido a Jehová, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Él dice, si tú vienes a Jehová, Él te va a proteger. Como una gallina cuidando a sus pollitos, al igual Dios protege a los que vienen a buscar refugio en Él. Ahora, ella dice, pido que tú seas mi redentor, seas mi protector, seas el que me da a mi hijo para que Noemí sea bendecida y tenga un hijo y un redentor para retornarle el honor de su familia y que no se corte el nombre de Elimelech de la tierra. Entonces aquí están dos personajes y a ninguno le conviene personalmente lo que van a hacer, ¿ya? Boaz no va a ganar tierra y quizás no se quede ni con su esposa Ruth si él hace esto. Él no tiene alguna cosa que tener en esto, pero la que tiene algo que ganar es Noemí. Y ambos lo saben, pero por amor a Noemí, el pariente y la nuera deciden ayudarle a Noemí. Entonces, aquí está. ¿Qué respuesta va a tener vos? Cásate conmigo, le dice, porque eres mi redentor, mi pariente cercano. Versículo 10. Y él dijo, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Él reconoce lo que ella ha hecho. Él dice, bendita seas, que tú, en vez de mirar tu circunstancia y buscar tu propio esposo y tu propio futuro, tú deseaste ayudar a mi pariente Noemí en pedirme matrimonio a mí y no a un hombre que quizás sea de tu edad y tenga mejores oportunidades que yo. Tú has hecho una gran bondad. No a él específicamente, pero para Noemí. Ahora, es fácil de malentender este pasaje pensando que es una historia de romance. No lo es. Noemí es el personaje central aquí. Y Ruth y Boaz van a trabajar juntos para bendecirle a ella. Y dice ahora pues, no temas, hija mía. ¿Por qué dice no temas? Porque él sabe que esta mujer ha tomado un gran riesgo. Que esta mujer está en una situación muy vulnerable. Y él dice, no temas, hija mía. ¿Por qué? Porque ella es jovencita. Yo haré contigo lo que tú digas. Otras palabras, yo voy a buscar casarme contigo y darte un redentor para Noemí. Pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Escuchen eso. Toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Dice, tú mereces esto. Tú mereces que yo te ayude. Y voy a hacer todo en mi poder para darte un redentor. Acuérdense, pero él no iba a tener nada para sacar personalmente de esto. Él no iba a poder tener el terreno de Noemí. No le iba a pertenecer. ¿Por qué? Iba a retornar a Noemí. Entonces él lo hacía por amor también a Noemí. Hablaremos más acerca de esto en el futuro. Dice entonces, Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente, literalmente redentor, cercano, con todo esto hay pariente más cercano que yo. Hay pariente más cercano que yo. La ley, en la ley de Moisés, decía que el pariente más cercano podía redimir a esta persona. Comenzaba con el hermano más cercano al muerto. Si no había hermanos, eran, quizás iban a buscar primero a primos, luego a tíos. Y entonces dice él, pero yo sí soy un pariente cercano tuyo, pero hay uno más cercano. ¿Acaso no sabía esto Noemí? Seguramente lo sabía, pero ella sabía también que vos había sido muy bueno con Ruth y quizás el otro pariente no le convenía ayudar. Como vamos a ver más adelante, que no le va a convenir a este otro pariente más cercano ayudar a Noemí y ayudar a Ruth, porque él no tiene nada personal para tener. No iba a recibir algo, lo que era tierra. Pero vos dice, no importa, yo aunque no reciba nada, yo voy a apoyar esta situación difícil. Dice entonces, hay un pariente más cercano que yo. Entonces le dice esto, pasa aquí la noche y cuando sea de día, si él te redimiere, hablando del otro redentor más cercano, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová, o yo te prometo delante de Dios. Descansa pues aquí hasta la mañana. Entonces, él no hace que ella tenga que volver de noche, no abusa de ella, pero dice, duérmete aquí, le trata como una hija. Entonces, dice, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, en otras palabras, antes que salga el sol, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. ¿Qué estaba haciendo aquí vos? Él está protegiendo la integridad de esta mujer. ¿Por qué podría pasar? Se levanta su amigo o su trabajador ahí en la noche y dice, oye, hay una mujer aquí al lado de vos. Seguramente durmieron juntos y entonces el rumor correría y haría un gran estrago. Y entonces vos, siendo un hombre de integridad y queriendo proteger la integridad de esta mujer, dice, sal de mañanita antes que salga el sol para que nadie vea esto. Yo te voy a aceptar, pero no quiero que nadie más lo sepa hasta que sea odio para todos. Bien, entonces él le protege a esta mujer y protege su integridad. Después le dijo, quítate el manto que traes sobre ti y tenlo, o agárralo. Y dice, y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, una cantidad bastante grande de cebada, el cual había estado trabajando la noche anterior para vender. Y dice, y se las puso encima, o las cargó como una mochila, la cebada, ¿verdad? Y ella se fue a la ciudad. Impresionante. ¿Qué hace él? Él no la humilla, ella está en una situación vulnerable y él teniendo la oportunidad tampoco se aprovecha de ella. Entonces él protege su integridad por decir que ella tiene que irse temprano de la era para que nadie más vea y le acuse con un rumor falso. Y finalmente él hasta le da a ella un montón de grano para que no se vaya con las manos vacías. Este es un gran hombre. Vos es un hombre sobresaliente. No creo que muchos hombres de su tiempo, quizás casi nadie, hubiera actuado de la forma que actuó vos. Muy honorable, transparente, leal y también generoso. Dice entonces que ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, esta le dijo, ¿qué hay, hija mía? ¿Cómo te fue? Ella solamente no pudo dormir toda la noche, ansiosa en la noticia. ¿Te fue bien o te fue mal? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo, estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto. Porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. ¿Qué dice aquí entonces? Noemí comienza el capítulo diciendo, ve y haz esto, esto, esto y esto para poder atraerle, hasta en cierta forma seducirle a este hombre. Y cuando él te diga que sí, entonces llega, la noticia es buena, entonces le dice, ahora no hagas nada. Qué curioso, ¿no? Dice, haz esto y esto y esto y ahora haz nada, espérate. Él es un hombre de palabra, no le reniegues. No le hables una y otra vez, solamente dis lo que será, será. Este hombre es hombre de palabra, dice Noemí. Hoy en día hay pocas personas de palabra, ¿no? Que dicen, yo lo voy a hacer, luego se olvidan o buscan otra forma. Su sí no es sí y su no no es no. dicen y no hacen. Encontrar personas de palabra es impresionante y muy valorable. Dios ama y valora personas así. Y yo también lo hago. Cuando alguien me dice, voy a hacer esto, y lo hacen, eso es muy redimible, muy honorable. Y es muy importante buscar esta característica, especialmente en líderes. Uno que busca esposo, esposa, amigo, que sea persona de confianza. Y le pregunto a usted también, ¿usted es una persona de confianza que su sí es sí y su no es no? Aquí Noemí tiene suma confianza en su pariente. Dice, él ha dicho y él va a hacer, yo no tengo ninguna duda. Lo que él hace, vamos a ver en el capítulo 4, porque la historia ahora no termina. Pero la gran lección aquí es que Ruth tuvo oportunidad y ella, número uno, obedeció en hacer lo que se le pidió y número dos, tuvo valentía para hacerlo. Dios nos pide hacer cosas difíciles a veces. Nos muestra una oportunidad, una circunstancia difícil y dice, Christopher, dice, tú ve y haz esto por mí. Nos muestra una necesidad, nos muestra una dificultad, nos muestra cómo nosotros podemos ser una solución. ¿Y qué debemos hacer? Ir y hacerlo, aunque sea difícil, aunque sea costoso, aun si no hay nada para que yo reciba personalmente, solamente por amor a Dios lo hago, por lealtad a Él y por obediencia a Él. Cuando Dios me pide algo, ¿lo puedo hacer? Y en segundo lugar, cuando hay nada que yo pueda hacer para cambiar la circunstancia, cuando si yo me esfuerzo, yo hago todo lo que puedo y no puedo cambiarlo, estoy pecando en otra forma. ¿Saben por qué? Cuando yo intento hacer algo, cuando Dios ha mostrado que las puertas están cerradas, estoy peleando contra Dios. Debo decir, ¿sabes qué? Está en las manos de Dios. Oramos a Dios y decimos, Dios, aquí está mi circunstancia, ayúdame por favor. Pero sea tu voluntad hecha, no la mía. Como el final de Isaías 40 dice, los que esperan en Jehová recibirán alas como de águilas. Se levantarán y caminarán y no se cansarán. Los que esperan en Jehová, los que trabajan por sus propias fuerzas y hacen lo que ellos pueden hacer sin que Dios le ha pedido que lo haga, van a sufrir las consecuencias. Cuando Dios te llama a hacer algo, ve y hazlo. Cuando no puedes hacer nada, espera. Ambas cosas nos pide Dios en distintas circunstancias. Aquí Noemí le dice a Ruth, ve y hazlo. Y después le dice, ahora ponle pausa y no hagas nada. Espera en Jehová. Refúgiate ahí. Ojalá nosotros tengamos discernimiento en cuando Dios me dice, ve y hazlo, y lo hagamos con todas nuestras fuerzas. Como dice Eclesiastés 9:10, lo que está en nuestras manos, hagámoslo con todas nuestras fuerzas. O como Colosenses 3:23 dice, lo que Dios ha mandado hacer, hagámoslo con todas nuestras fuerzas de corazón, para Dios y no como para los hombres. Con todo nuestro corazón, para Dios. Y cuando Él dice, espérate, también reposemos sabiendo que Dios no va a dormir, no va a esperar mucho tiempo. Él va a hacer exactamente lo que es necesario para nuestro bien en el tiempo adecuado. Y eso requiere fe en Dios, que Él cumplirá lo que Él prometió hacer. Bueno, y eso me recuerda también la historia de este jovencito hace unos 150 años, Booker T. Washington, el joven que tuvo oportunidades y los tomó y no dejó que nadie lo pare, teniendo fe que Dios le iba a ayudar. ¿Qué se propuso hacer? Educarse, trabajar duro, sobresalir y entonces ayudar a otro. Un hombre que dijo, aquí está la oportunidad, voy a levantarme, voy a hacerlo. Similar a Ruth. ¿Y qué toma? Toma obediencia y toma valentía. Pídale a Dios la habilidad de tener obediencia y valentía cuando Él le llama. Y cuando Dios le dice que espere, tenga también la sabiduría de esperar en fe. Bueno, ese fue el tema que sale de Ruth capítulo 3. Y el tema siendo, aprovecha la oportunidad. Tú con ustedes, Christopher Matix. Dios le bendiga. Hasta la próxima.